El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta. I don't feel the way I used to. The sky is gray, much more than it is blue. But I know one day I'll get through, and I'll take my place again. If I
y el mundo. Bienvenidos a este, su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad de Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Y quiero contarles que Planeta Sostenible está de cumpleaños. Estamos cumpliendo 2 años y eso fue hace en la Feria del Libro del año 2019, donde hicimos el lanzamiento con el apoyo de Juan Sebastián Ríos, Nelson Duarte, que está aquí, o sea que Nelson puede ser el papá de nuestro programa, quien nos apoya aquí en el máster, y pues queremos agradecer a todas las personas que han pasado por esta mesa, que han creído en este programa y que hoy, poco a poco, con mucho esfuerzo, lo hemos ido convirtiendo en un escenario relevante para compartir prácticas de sostenibilidad. Quiero saludar a mis compañeras de trabajo, Angélica Sánchez. Hola, Angélica.
Hola, Ángela, ¿cómo estás? Felicitaciones. Yo solo he podido ser parte de un corto tiempo en el programa, pero sé que estos han sido 2 años de un arduo trabajo y de una construcción importante acerca de nuestros temas que nos encantan de sostenibilidad.
También quiero saludar a Jennifer, quien está en Ubaté y desde allá está conectada. Hola, Jennifer, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Ángela, muy bien, gracias. Así es, les comunico desde la Villa de San Diego de Ubaté y así como Angélica, incluso menos, he estado menos tiempo en este gran programa, pero desde que uno ingresa al programa y en este caso en la mesa de trabajo, uno ve la índole, la gran índole y gran importancia que tiene transmitir la creación de este tipo de programas.
Pues ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Bien, pero yo quiero dar las gracias a Jennifer y Angélica por creer en Planeta Sostenible, por sacar de su tiempo, por soñarse los libretos conmigo, soñarse los invitados, por ejemplo los de hoy que están en el marco de este cumpleaños en el mes de mayo, y de verdad gracias a ustedes por ser parte de este equipo. Pero quiero nombrar a esas personas, algunas de las personas que han pasado por este programa. Primero, Nelson Duarte, que definitivamente es como el papá del programa y siempre está ahí detrás haciendo la magia para que estemos conectados, al director de U Rosario Radio, Juan Sebastián Ríos, a Claudia Dulce de la Universidad de Rosario, a Adriana Molano, quien ha estado también acompañándonos en la mesa, al doctor Ramiro Santa, a Jaime Reyes, a Víctor Hugo Malagón, presidente del Foro de Presidentes, que se ha convertido también en uno de nuestros mentores en este programa, y al doctor Mauricio López, quien hoy nos acompaña, quien es el director de Pacto Global Red Colombia. Doctor López, gracias por acompañarnos hoy y pues de verdad gracias por creer en esta apuesta que está cumpliendo en el mes de mayo 2 años hablando de sostenibilidad.
Bueno, Ángela, y para Pacto Global Colombia es un gran honor que este programa ya lleve 2 años. Nuestros primeros 2 años, con la expectativa de que sean muchísimos más. Felicitarla a usted por todo su empeño, esfuerzo, pasión y dedicación por lograr sacar este programa, obviamente en conjunto con la Universidad del Rosario. Claramente a Nelson un gran aplauso por ser el coequipero detrás de las cámaras, aunque prontamente lo tendremos aquí adelante en una entrevista para que nos cuente cómo es que se hace este programa. Y por supuesto a los nuevos coequiperos, Angélica, Jennifer, y hoy muy emocionados porque vamos a tener a dos distinguidos voceros empresariales para que nos hablen desde la visión, sostenibilidad y empresa nuevamente. Ese es el esfuerzo que hacemos desde Pacto Global. Recordemos que Pacto Global es la iniciativa de las Naciones Unidas que promueven la promoción de los derechos humanos, estándares laborales para un trabajo decente, medio ambiente y lucha contra la corrupción, y aupando la Agenda 2030 de sostenibilidad con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión, eso forma parte, digamos, del leitmotiv y del ADN de este programa. Entonces, sin más preámbulos, nuevamente, Ángela María, muchas gracias. Continúe usted con la conducción del mismo. Muchas gracias.
Bueno, antes de entrar con esta gran sorpresa, son dos grandes invitadas. Angélica, por favor, la introducción a este tema.
Bueno, de los términos que más se han popularizado en la última década y que afortunadamente es así, es la palabra sostenibilidad. Ya la escuchamos en todo momento, en las reuniones que tenemos corporativas, con nuestros amigos, en lo que leemos en internet está la palabra sostenibilidad, y quizás es una de las más importantes en los últimos años. Y bueno, está presente claramente en los planes de desarrollo, los ODS, los acuerdos de París y los demás compromisos que estamos asumiendo como sociedad para asegurar nuestra permanencia en el planeta. Pero quiero contarles un poco de la historia de esta palabra, sostenibilidad. Este concepto se remonta a finales de los años 80, cuando la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU publicó el informe Brown Land, pensando en un modelo económico que permitiera, y como lo hemos definido y como se ha definido la palabra sostenibilidad, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Eso es lo que todos como humanidad le estamos apostando. Desde entonces se propuso el desarrollo sostenible como una alternativa de tres dimensiones, las que siempre hemos hablado, porque cabe recordar nuevamente que la sostenibilidad no solamente es sobre el medio ambiente, es muy importante, pero la sostenibilidad son tres conceptos que armoniosamente tienen que jugar, que es lo económico, lo social y lo ambiental. Y hoy más que una tendencia, la sostenibilidad es una necesidad, es lo que vivimos en nuestro día a día, y cada vez las empresas, como hoy que tenemos grandes invitados del sector privado, están apostando, le están trabajando, y estas dos mujeres que tenemos de invitadas lo están liderando desde sus compañías. Entonces, bueno, y además que le estamos apostando a que la sostenibilidad nos traiga desarrollo, crecimiento económico, bienestar en la sociedad, cuidado en el planeta, tantas cosas que necesitamos, y el camino es la sostenibilidad. Entonces, sí, este es el preámbulo, y les cuento sobre nuestras invitadas. Está Mónica Colin, directora de Responsabilidad Social Empresarial y Calidad de Vida en Pavimentos Colombia, y después nos acompaña Alicia Lozano Vila, gerente de sostenibilidad de Bavaria. Estas son nuestras invitadas, Ángela. Entremos a nuestra sección para saludar a nuestra primera invitada, Mónica Colin.
Entonces, Nelson, si nos ayudas con nuestra sección Pacto Global por el Planeta.
Estás escuchando Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Bueno, entonces les voy a contar un poquito. Cuando yo entré a Pacto Global ya hace 2 años también, casi unos meses antes de ver nacer este programa, creo que de los grandes regalos que me ha dado Pacto es conocer gente maravillosa, o sea, tan enamorada de la sostenibilidad como yo, como Angélica, como Jennifer, pero de verdad mujeres que son inspiradoras. Yo tuve la oportunidad de conectarme con Mónica en uno de los congresos de Pacto Global y para mí fue absolutamente mágico. Después compartimos, no sé, un par de cervezas o un vino, no recuerdo, pero las conversaciones fueron maravillosas y siente uno el empoderamiento de la mujer y siente uno los apuestos, la visión, el creer, el trabajar por una sociedad mejor desde las organizaciones. Y hoy por fin logré tenerla en nuestro programa. Y pues, hola Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muchas felicidades por este aniversario. Yo creo que sin duda es un reflejo del esfuerzo y de las ganas y de esta pasión de la que hablas, que yo también, pues cuando te conocí me impactó, y que realmente yo creo que en el caso de la Red Colombia del Pacto Global, es algo que caracteriza a todos, ¿no? Porque realmente ese esfuerzo que después a ustedes, a las empresas adheridas, esa pasión, nos las hacen, nos las expresan y nos la comunican, es la que nos permite también que hagamos tantos proyectos conjuntamente y que realmente podamos estar impactando para mejorar nuestro planeta.
Bueno, les cuento, sé que Mónica es de México. A mí además me encanta México, me fascina, tiene una cultura preciosa, creo que con Colombia estamos muy conectados. Y es la responsable de una cantidad de proyectos en una organización que se llama Pavimentos Colombia. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer a Mónica, ¿cómo se conecta? Primero, hablemos a los oyentes qué es Pavimentos Colombia, pero ¿cómo se conectan los temas de sostenibilidad en un negocio como este?
Bueno, Pavimentos Colombia es una empresa que tiene ya 53 años de fundada. Ella fue fundada, dice mi presidenta, con equidad de género, porque la fundaron ella y su esposo, el ingeniero Méndez, que en paz descanse. Ella lleva liderándola los últimos alrededor de 20 años. Es una empresa que tenemos, digamos, como meta generar proyectos de infraestructura vial. Tenemos tanto la parte de ingeniería como la parte de construcción. En el caso de la ingeniería, nosotros tenemos ya más de 5.000 kilómetros construidos. Tenemos 5 concesiones en Colombia y una concesión en Perú. Adicionalmente, en la parte de construcción, tenemos más de 190.000 metros cuadrados construidos entre edificios, bodegas, etc. Es una empresa que se caracteriza mucho porque desde su ADN, pues por nuestra jefa, que es una trabajadora social, justamente empezó siempre pensando que la empresa iba a estar bien en la medida que sus colaboradores y su familia estuvieran bien. Entonces siempre trabajó mucho con este tema de lo que es el empleo decente, siempre procurando pagar un poco más que el salario mínimo, siempre procurando que la gente se estuviera educando. Entonces, por ejemplo, desde que se inició en la empresa, siempre se ha apoyado para que las personas que no han terminado su bachillerato se terminen el bachillerato pagado por la empresa. Incluso muchos cuando, pues, por la naturaleza de nuestra empresa, nosotros tenemos muchos colaboradores que son temporales, ¿no? Por meses o por un año o dos años que dura el proyecto. Y a ellos se les sigue pagando si ellos siguen estudiando. También se da este apoyo a las esposas de los colaboradores, porque nosotros creemos mucho en el tema de derechos humanos y, por lo tanto, en el tema de equidad de género. Desde la equidad de género, lo que nosotros pensamos es que el papel de la mujer en cualquier familia es muy importante. Entonces, si la mujer no se educa a la par que el hombre, si ella no va a tener el bachillerato, va a haber también allá una limitación importante. Y así es como se empezó. Y ya fue que en el 2009, justamente, y en el 2010, ya con ustedes en el Pacto Global, nosotros también empezamos con el Pacto de la Mano, porque encontramos justamente que en el 2009 empezamos a formalizar lo que en ese entonces, pues, nosotros conocíamos más como filantropía, y lo formalizamos ya en nuestra estrategia de responsabilidad social o de sostenibilidad. En el 2009, en esta búsqueda de socios y aliados estratégicos para empezar a trabajar el tema, empezamos con Penalco Solidario, y en el 2010, pues, llega justamente el Pacto Global aquí a Colombia, y fuimos de las empresas que nos adherimos a estos principios, y hemos ido fortaleciendo y formalizando este proceso, pues, de la mano de ustedes, lo cual nos ha posibilitado el hecho de que ya sea parte importante de lo que es nuestra planeación estratégica y de nuestra estrategia corporativa. Al nivel de que de las cosas que nos auditan a nosotros, para no perder nuestras famosas ISO, tenemos 3 objetivos de responsabilidad social. Imagínate, o sea, nada más para que veas la importancia que le dan. Ya llegamos a ese aspecto donde no solamente nosotros generamos estrategias, programas, que te digo, nosotros tenemos un plan de sostenibilidad 2016-2026 actualmente, que es el que se inició justamente cuando se cambió la planeación estratégica de la empresa y se alineó el plan de sostenibilidad para que a través justamente de nuestros programas e iniciativas pudiéramos a nuestros socios, a nuestros colaboradores, etcétera, alinear todos nuestros programas, generar objetivos que fueran cuantificables y poderles entonces ya decir que lo que estamos haciendo en materia de responsabilidad social corporativa sí está dándole la respuesta a nuestros stakeholders. Entonces, estos grupos de interés para nosotros, pues, tienen cada quien sus propios programas y sus propias iniciativas. Ahí nosotros, cuando definimos nuestro plan de sostenibilidad, a nivel de la empresa, también determinamos cuáles de los pilares de la planeación estratégica eran los que íbamos a aportar. Estamos aportando entonces en materia de talento humano, del desarrollo del talento humano, porque seguimos nuestro 70% de nuestro presupuesto de responsabilidad social. Yo soy directora de responsabilidad social y calidad de vida, porque el 70% del presupuesto es para los colaboradores y su familia, porque pensamos que ahí...
Sí. Mónica, para saber un poco la dimensión de lo que estamos hablando, ¿cuál es el número de colaboradores, de qué cantidad de colaboradores estamos hablando que ustedes, digamos, que tienen un impacto directo?
Oscilamos entre los 1,000 y los 1,500. Nosotros tenemos, los temporales los consideramos directos para todos los beneficios. O sea, digamos que no tenemos una diferenciación entre los beneficios que damos a unos y a otros, todos tienen los mismos beneficios. Entonces el 70%, les decía, de mi presupuesto va para eso, para también para las comunidades donde están nuestros colaboradores, donde viven. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos implementando muchos trabajos en Soacha, Cibaté, Bosa, porque allá es donde ellos residen. Entonces también nos gusta impactar sus comunidades, porque de esa manera no solamente hay un engagement con ellos, sino ellos empiezan a sentir exactamente que la empresa realmente formamos una familia. Nosotros nos llamamos a nosotros mismos la familia Pavimentos, y realmente la verdad lo sentimos, cualquier colaborador que llega lo siente. Entonces nosotros elegimos este pilar, el de talento humano, y otro pilar que era el de innovación. Y ahorita van a ver por qué, porque sobre todo en el tema de innovación social, en el desarrollo de comunidades, pero también en el tema medioambiental, trabajamos mucho con el tema de innovación. Cuando nosotros decimos que, y a mí me encanta hablar de esto, Ángela lo sabe, que este es un tema estratégico para la empresa, pues empieza por el core del negocio, como siempre lo hemos hablado con el caso de Pacto Global. ¿Qué es el core del negocio para nosotros? Evidentemente el tema de construcción, el tema de ingeniería. Entonces, en la empresa desde hace muchos años se tiene muy claro que la mejor estrategia es generar, y hablando de ahora que lo que se llama la economía circular, es la mejor calidad del producto, en este caso de los pavimentos, para que no se tenga que mantener o dar mantenimiento rápidamente, porque cualquier mantenimiento implica recursos y energía. Entonces, ahí ya empezamos a generar una cantidad de cosas que no tendríamos que estar usando, sobre todo en un planeta, pues que ya cada vez, yo no sé si en 2 años o 3 años, ya en febrero nos acabemos todas las energías y los recursos que tenemos del año, ¿no? Ya cada vez ha ido...
Sí, cada vez es más complejo.
Sí, entonces, la verdad es que... Sí, entonces, perdón, nada más, sí, perdón, entonces, empezamos por ahí. Empezamos también, en este caso, ya cuando hablamos del tema de la utilización de recursos, cuando yo hago los informes, a mí me maravilla ver cómo cada vez tenemos menos residuos, porque casi todo lo volvemos a tratar de utilizar, materiales pétreos, energía, etcétera, justamente en este afán que les digo yo, de realmente impactar lo menos posible al planeta, ¿no? O sea, de utilizar los menos recursos. Incluso en la parte de innovación, como les decía, acabamos de desarrollar el año pasado, ya está en proceso de patentamiento, un sellador que es especial, porque nosotros lo hicimos para todos los tipos de clima y típico, o sea, le hicimos una especificación de tal manera que cuando este sellador se pone en alguna fisura del pavimento o del concreto, de la losa de concreto, lo que permita es que no se siga deteriorando y no tengamos que hacer un mantenimiento mayor. Y que la calidad, o sea, tú cuando vas no es así como que ves el hoyote o que sientas el bache, sino que realmente se sienta que eso nunca le pasó nada. En materia de energía, nosotros, por ejemplo, las oficinas principales, tenemos paneles solares. Actualmente, además, nosotros tenemos un sistema que cuando nosotros estamos produciendo de más energía, pues la damos al sistema de energía, en este caso a los de Codensa, ellos nos la compran. Y podemos decirles que nosotros en este momento tenemos 10 millones al año ya de ahorro, simplemente por esto, pero que además como los paneles se van a pagar por sí solos en 6 años, o sea, todo lo que costó la inversión inicial y tienen una duración de 25, vamos a tener gratis energía, digamos, por 18 años. Entonces ahí también viene esa parte que tú hablabas justamente en el sentido de lo económico, o sea, sí, claro, el cambio climático, pero también el tema de que la responsabilidad social, la sostenibilidad es un negocio. Entonces, para nosotros estos temas también son un tema de negocio, no solamente somos madrecitas o sobrecitas o hermanas de la caridad, no, ese es un tema que apoya al medio ambiente, pero que tiene un contenido de negocio muy fuerte. Bueno,
es negocio para que sea sostenible, ¿no? Para que pueda llevarse por años y por muchas décadas.
Exacto. Esto refuerza esa apuesta de que de de que, bueno, la sostenibilidad es muy bonita, qué chévere ser sostenible y todo, pero esto tiene que generar empleo, empleos de calidad, salarios dignos, y no es solo un tema de vamos a meternos en un rollo de la sostenibilidad o vamos a crear un área de sostenibilidad, pero para que nos genere gastos. No, no, señores presidentes de empresa, no, señores empresarios. Con Mónica, con Pavimentos Colombia, estamos viviendo una experiencia, conociendo una experiencia en donde hay un retorno a la inversión y hay un
y tampoco, y es también salirse de la filantropía, ¿no? Lo que nos decía Mónica de ese primer camino, o sea, no es tampoco generar gastos, tampoco, o sea, no es una cosa que sea solamente bonita y linda, pero tampoco es filantropía, es algo que está estructural en las compañías y en el core del negocio. Que claro, hace bueno, que haya un retorno de inversión.
Por ejemplo, en el caso del agua, nosotros tenemos desde manejos de aguas residuales hasta la captación de agua de lluvia, y nosotros no necesitamos ni siquiera en planta el agua del acueducto. Entonces, imagínate el ahorro de costos para una empresa que no tiene que utilizar agua del acueducto, sino que todo es agua que está captando por lluvia o que son las aguas residuales con las que, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros jardines verticales. Entonces, ustedes van a la planta, o sea, no parece una planta de asfalto cuando quieran. Bueno, Ángela ya la conoce.
Es divina.
Hermosa. Sí. Tenemos los verdes, tenemos el compostaje, tenemos el invernadero, y todo eso se maneja con esas aguas, con las residuales, con las de captación de agua de lluvia. Y como dice también ahorita las dos, y lo dice muy bien Ángela en el sentido del tema de trabajo decente, pues cuando nosotros se decidió trabajar el 70% de nuestros esfuerzos con colaboradores y es familia, es que un colaborador que está bien pagado, que se siente que lo tratan dignamente, que está haciendo desarrollado sus talentos y que se le respeta, es un trabajador que da el 120%, claro. Es un trabajador que además no rota, las empresas, las rotaciones es lo más feo que puedes perder, porque no solamente gastas en el tema de lo que implican los exámenes y todos esos temas. Eso
y
es
la inversión de tiempo que haces en los empleados.
Sí, pero el conocimiento. Por ejemplo, este año pasado, obviamente, tuvimos unas épocas muy difíciles, como todas las empresas, y se determinó que así tuviéramos pérdidas, no sale a una sola persona, porque se les invierte mucho en capacitación, en desarrollo personal. Desde el área de talento humano, evidentemente, la parte técnica se las fortalece mucho, y algunas competencias blandas. Y desde mi área trabajamos mucho en el desarrollo personal, en el empoderamiento personal, en el autoentendimiento, en cómo se llevan ellos con sus familias, porque es un colaborador. Sobre todo el año pasado y este hemos tenido muchos retos, porque como dicen por ahí, nadie se casó para estar 24 horas con el esposo, ¿no? A mí no me dijeron eso. Entonces, claro que tener al hijo y tener muchas cosas, pues obviamente el tema de salud mental, de organización de la casa, son temas importantes en donde... desde el área mía, pues estamos impactándoles a
además
ellos.
Además que yo quiero que, o sea, volvamos a recordar, digamos, como la segunda parte de tu rol, calidad de vida. Eso, digamos que es muy raro encontrarlo en un rol de una compañía, que uno habla de director de responsabilidad social empresarial y calidad de vida. De eso ya, no más de ese rol, ya habla mucho de lo que Pavimentos Colombia le apuesta al bienestar de sus empleados y colaboradores.
Y es para la familia, porque no solamente esto, como te decía, damos muchos cursos. Por ejemplo, yo no tenía un esposo cuando estábamos antes de pandemia. Decían por ahí que había muchos de los directivos que no queríamos ir a la casa porque podíamos tener las esposas ahí que se enojaban. Entonces, pero nosotros dimos cuenta que no, que en el caso de nosotros no era así, sino que teníamos unos hijos adolescentes que también llegábamos a pelearnos y uno decía, no, mejor no llego. Entonces, hicimos unos cursos muy interesantes de desarrollo a propósito de vida con los niños y con nosotros. Y la verdad, pues, fue una cosa muy emocionante porque nos permitió, retomar una relación y una comunicación con nuestros hijos. Ahorita lo estamos haciendo también, cuando hacemos los cursos de empoderamiento, se trabaja también algunas de las sesiones con la familia, porque pues realmente si tú tienes unos problemas de autoestima o traes un problema de depresión, pero es un tema de comunicación con alguien de tu familia, pues eso no se va a arreglar si tú no arreglas la relación con la familia.
Es que son tantas cosas, yo creo que Angie nos toca hacer un programa especial. Con Mónica, porque ya viene nuestra segunda parte del programa, pero es que yo sí quiero hablar de algo espectacular que están haciendo, y es un trabajo donde están acompañando a comunidades de La Guajira. ¿Cómo es eso, Mónica?
Sí, este proyecto es un proyecto que empezó en el 2015, en donde yo debo agradecer aquí que está Mauricio, porque realmente ellos son, digamos... no solamente nuestros aliados y nuestros partners claves, sino que también son los que están posibilitando que la alianza que se hizo para trabajar con estas comunidades, pues ellos fueron los que convocaron y ellos son los que también están en ese sentido patrocinando todas estas acciones que estamos haciendo allá. Esto, lo que se trabaja, pues es básicamente es en el desarrollo de diferentes capacidades de las comunidades para que ellas sean sostenibles en el sentido amplio de la palabra. Entonces trabajamos temas medioambientales, mucho tema de gestión de residuos, pero siempre empezamos trabajando de otra manera. Fíjate que empezamos trabajando con las mujeres. Nosotros, como te digo, el tema de equidad de género es un tema para nosotros profundamente importante. Somos una empresa que, a pesar de estar en el sector de construcción, el 50% de nuestras directivas son mujeres, la junta directiva también el 50%, y tenemos ya sinceramente los datos para saber que tenemos equidad de paga. Entonces, nosotros cuando empezamos a trabajar en estas comunidades, empezamos a trabajar con las mujeres, con el empoderamiento de las mujeres, con el tema del empoderamiento también económico, porque entonces fortalecemos sus capacidades artesanales, les ayudamos con capital de trabajo, con capacitaciones. Ahorita acaban de entrar al laboratorio de innovación, por ejemplo, de Artesanías de Colombia, para que empiecen ellos a trabajar en el tema de que se conozcan sus productos y vayan a ferias y estas cosas. Y pues cuando empezamos a trabajar ahí, empezamos trabajando así, trabajando también con la mejora de los colegios que había en las comunidades. Concretamente nosotros empezamos trabajando en Camarones, lo que así le llamamos nosotros, pero en realidad es el resguardo Perractu, que está dentro de lo que es el santuario de flora y fauna de los flamencos. Ahí trabajamos con 5 comunidades, alrededor de 300 familias, y una de las cosas que también nosotros pues nos llamó mucho la atención es que ahí había una mala gestión de los residuos sólidos, es decir, había basura por todos lados, y allá es donde están los flamencos. Entonces pues realmente pues daba mucha pena que en un lugar espectacular, porque es muy bello, con una cultura como la que había, pues estuviera todo lleno de basura. Y cuando preguntamos, pues era muy fácil, nadie se las recogía, no tenían...
Además pasa algo, y es que los niños nacen viendo basuras, entonces lo creen que es parte de su paisaje, que la chuspa, como decimos en Cali, pues
es normal que
nace ahí en el árbol, ¿no?
Claro, entonces empezamos a diseñar, junto con Interaseo, que es uno de los aliados en ese proyecto, un sistema de gestión complementaria, donde, ¿qué pasaba? ¿Por qué ellos no les recogían los residuos? Pues porque los camiones de Interaseo no podían entrar allá, porque o se varaban, o los cables, o porque es un santuario de flora y fauna, entonces podían dañar la flora, entonces pues tampoco era sencillo. Entonces desarrollamos un sistema complementario donde llevamos los residuos nosotros hasta la vía, y ya ahí los recoge ya Interaseo y se disponen de manera adecuada, también se clasifican, y de esta manera pues también hay un aprovechamiento de los mismos. Este proyecto justamente inició así, y fue tan bueno el éxito de que digamos, esta comunidad empezó a gestionar, a clasificar. Como tú dices, ellos ni siquiera disponían. A ellos primero había que enseñarles cómo disponer, es decir, pon la basura aquí, porque ellos no tienen esa cultura. Entonces, eso fue muy difícil, esos cambios culturales. Imagínate, primero dispone y después enséñalos a clasificar, pero primero...
Hay que apostarle a la educación y a cambiar esas culturas.
Horrible. Bueno, gracias al pacto que creó este proyecto y que nos dijeron, bueno, ¿por qué no lo hacemos en otro lado? Ya vimos que es exitoso acá, repliquémoslo. Entonces me fui a hacer un diagnóstico a toda la Guajira Alta y encontramos que Cabo de la Vela era nuestro segundo proyecto. ¿Por qué? Cabo de la Vela obviamente es a donde van las almas de los guayos, entonces es un tema para ellos mágico. Era también un escenario muy bonito, con una comunidad que además ya tenía 10 años luchando con ese tema medioambiental a través justamente de una asociación que ellos tenían para el cuidado del medio ambiente, pero ellos también no tenían quien, o sea, ¿qué hacían ellos? Hacían campañas continuas de limpieza y luego quemaban todo. Entonces, ¿por qué? Porque también nadie se las iba a Cabo de la Vela está, cuando hay buenas vías, a 2 horas de Uriria, que es la capital de allá. Entonces, tú ibas y decías, bueno, eso para empezar pues no tiene sentido. Preguntamos que por qué no se las podían recoger y nos decían que no estaba dentro del contrato de la empresa de aseo público. Entonces, lo que nos terminamos es que ahí íbamos a generar un sistema de gestión, no complementario, sino que ellos mismos se asociaran. Ellos tienen una empresa comunitaria de servicios públicos. Dentro de los servicios públicos que ellos dan, el primero es este de lo que es la gestión de residuos sólidos. Esperamos nosotros que este año o el que viene podamos ponerles paneles solares a toda la comunidad, para que el segundo servicio que tengan sea el de luz,
porque ahorita todos trabajan con plantas, y posteriormente pues el del agua, ¿no? Que también estamos ahí trabajando muy fuerte con algunas otras empresas y tocando puertas para ver si también pudiéramos hacer eso. Pero en esta gestión de residuos, entonces, ellos nos dijeron que sí, que lo iban a hacer. Está formada la asociación también por mujeres, liderada por mujeres, porque nosotros nos interesa mucho en este tema de equidad de género, no solamente que el proyecto tenga mediciones con impactos para hombres y mujeres diferenciados, sino que la mujer pueda hablar y participar de las decisiones, porque si no, pues no vamos a lograr esta equidad de género. Cuando llegamos allá, lo primero que hicimos, y tiene toda razón Ángela, fue limpiar todo el cabo. Entonces, en una campaña de 3 días con 2.100 voluntarios, levantamos, fue la primera campaña de limpieza total que hubo en Colombia. Levantamos 116 toneladas de residuos sólidos que había en 15 kilómetros de playa. ¿Por qué? Porque ellos, como dice Ángela, no saben cómo se veía su suelo, su territorio. Entonces, para ellos no era un tema, como para ellos su paisaje era la basura. Y tú les decías, es que mira cómo se ve mal. Pues, para ellos era así. Entonces, ese es un proyecto muy bonito que como dice Ángela, alguna vez me gustaría contárselas más, porque ya recibimos 2 premios importantes. El año pasado nos dieron el premio de GEMAS, que es el premio medioambiental del Caribe, y también nos Measuring Matters, que es una asociación mundial, nos puso como uno de los 4 proyectos en Colombia para generar bonos sostenibles. Ahorita ya estamos haciendo la medición con apoyo de Corpo Guajira, de la Capitanía del Puerto y de la universidad también de allá, para saber cuáles son las líneas bases que tienen los pastos marinos de captación de carbono, porque con esto vamos a generar los primeros bonos de carbono que hay con pastos marinos para Colombia. Entonces eso va a ser un proyecto también para que de esa manera se genere esta posibilidad que les digo, ¿no? Los paneles y todos los otros proyectos allá.
No, es que nos quedamos cortos en tiempo, o sea, tenemos que hay mucho que contar.
Son 2 invitadas maravillosas, de verdad, es que, y Mónica, siempre desde que la conocí fue una energía así, wow, tienes tanta información, Mónica, cuéntame.
Los oyentes, nosotros que tenemos el placer de verla aquí en nuestra plataforma, si ustedes vieran con la pasión de que habla todos sus proyectos y que no nos quiere
decir, yo soy mucho más bien.
Y el tiempo ya no nos da, es más un tema de tiempo, pero
o sea que hay que volver a invitarla. Esta es tu casa, Mónica, sabes que Pacto Global es tu casa, que nos falta es tiempo, porque siempre estamos abiertos a conocer todo el trabajo que están haciendo en Pavimentos Colombia. Mónica, en 30 segundos, recomendación a los empresarios, a ver si logramos inspirar a otros para que se nos suban en esta apuesta a la sostenibilidad.
Pues nosotros ahorita lo que estamos haciendo, y es lo que yo creo que ellos pueden hacer, es trabajar justamente en la inspiración de nuestra cadena de valor, dándoles los resultados económicos, o sea, dándoles los resultados de cuáles son las ganancias de trabajar con prácticas de sostenibilidad a todos sentidos, en el tema social, en el tema ambiental, para que ellos vean que la responsabilidad social es un buen negocio, como decimos. Pues que no es un tema de que ellos sean buenas gentes o no sean buenas gentes, que más allá de eso, es un buen negocio. Y la otra, pues que también tienen que pensar que las nuevas generaciones buscan marcas que sean socialmente responsables, que sean sostenibles. Entonces, si ellos quieren tener a los mejores talentos y quieren mantenerlos, necesitan ser estas empresas éticas, que tengan un buen trato a sus colaboradores, que también sean congruentes en el sentido de cómo ellos se vinculan con la comunidad, todo el tema de compliance y buen gobierno, y también, por supuesto, el tema del cuidado medioambiental.
Sostenibilidad es un buen negocio. Pues Mónica, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
O sea, sabes que Pacto Global es tu casa, te puedes quedar aquí, que pueda conocer
a nuestra
próxima invitada, Alicia Lozano. Pero antes, vamos a ir a la sección de Jennifer. Jennifer, cuéntanos un poco de Radar de la Sostenibilidad para que Nelson ya vaya preparando esa entrada. Jennifer, cuéntanos un poco de esta sección.
Vale, Ángela. Bueno, mientras Nelson prepara la entrada, pues quiero contarles lo que trae el radar. Entonces, en esta ocasión emitiremos el modo como algunos procuran hallar la mejor manera de realizar una práctica sostenible, con pequeñas acciones o como algunos decimos, con granitos de arena. Para aportar en el deber de fomentar un mundo mejor para todos. Pues así como empresas como Bavaria y Pavimentos, nosotros como individuos podemos sumar a esta causa e incluso generar un movimiento colectivo y coordinado. Ya por otro lado, oiremos en esto que van a escuchar el mensaje dedicado a los 2 años que precisamente Planeta Sostenible se encuentra cumpliendo durante este mes de mayo y por ende celebrando claramente nuestro, este segundo aniversario. Dicho mensaje es expresado por parte del profesor Mier Reyes de la Universidad de Ann, director del área de estudios sociohumanísticos, éticos y culturales. Y también es expresado por el doctor Ramiro Santa, presidente de SKL Consulting Group, quienes son mentores de este nuestro programa Planeta Sostenible. Por favor, Nelson, admite la entrada a estas personas.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. ¿Qué piensan los internautas sobre nuestro tema del día en Radar de la Sostenibilidad?
Hice parte de una fundación llamada Por Nariño, en la cual ayudamos a niños y jóvenes enfocándonos en los objetivos de desarrollo sostenible con respecto a su educación. En eso nos enfocamos en la inclusión, en educarlos en temas de medio ambiente. Y también realizábamos actividades en diciembre respecto a lo mismo. Me parece que educar a los niños es algo, y a los jóvenes es algo muy importante, porque ellos hacen parte del futuro de nuestro país y ellos son el cambio positivo de las anteriores y futuras generaciones.
Bueno, en el trabajo actualmente yo me desempeño en la labor de importaciones. Lo que hago es traer productos de otros países y, por lo general, en el país donde estoy, lo que se necesitan son documentos, ¿no? Todo es a través de documentos, los pagos son documentos, las facturas son documentos, las fichas técnicas son documentos, y lo que hago actualmente es manejarlo todo vía electrónica. O sea, evito imprimir las hojas, trato de usar firmas digitales, trato de usar pantallazos, trato de usar en que se pueda de papel. Uno, por el tema del que estamos el coronavirus, y lo otro por el tema también de cuidar el medio ambiente, ¿no? De usar menos papel, de usar también menos espacio, también una tendencia minimalista que tenemos en la empresa de no usar papel, reducir el espacio. Actualmente trabajamos solo con una laptop, no tenemos PCs. Usamos lo mínimo posible, ¿no? Para optimizar también nuestros recursos, para reducir nuestros costos. Entonces, por este tema, si trabajamos en eso, pensamos en el medio ambiente. Qué bueno también que la autoridad de mi país nos ayude a manejar todo de manera virtual, y con eso, pues, reducimos el impacto, ¿no?, que le generamos al planeta Tierra.
Felicitaciones a Planeta Sostenible. Cuando cumple 2 años, tiene la edad de mi hija, y me encanta este programa porque hablamos de la sostenibilidad. Digo hablamos porque yo hago parte de los programas de cine y sostenibilidad, que me encanta participar en ellos, y desde luego todos los programas son un hit, le llegan a los jóvenes, traen expertos de diferentes áreas y se permite un diálogo hermoso, lindo y que aporta, que educa sobre la sostenibilidad. Felicitaciones y que cumplan muchos, muchos, muchos más.
En el segundo aniversario del programa de radio digital Planeta Sostenible, quiero felicitar a Red Pacto Global y a la Universidad del Rosario por tan excelente iniciativa. Feliz cumpleaños.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible.
Bueno, entonces llegamos con nuestra segunda invitada, que es también así apasionada. Se llama Alicia Lozano y es la directora de sostenibilidad de Bavaria. Angie, que te cuento, Alicia, pues ahora estamos soñándonos un proyecto también para compartir los temas de sostenibilidad, que va a ser top secret hasta que hagamos el lanzamiento, pero también en ella se siente esa energía de cómo conectar sostenibilidad con negocio, pero cómo conectarnos con las comunidades y cómo apoyar. Alicia, ¿cómo estás?
Hola, Alicia. Pues,
muy feliz de estar acá y antes que nada, de verdad, feliz cumpleaños a ustedes por esta gran labor que están haciendo. De verdad, no es menor, porque ustedes le están llegando a muchos hogares, inspirándolos, hablando de este tema que es absolutamente importante y valioso. Entonces, de verdad, muchas felicitaciones, y a la Red Colombia del Pacto Global también mis agradecimientos, porque están cumpliendo una gran labor con nosotras las empresas y ayudando a que seamos mejores empresas y más sostenibles. Entonces, los felicito muy sinceramente.
Gracias a ustedes, eso iba a decir, me salté a Ángela, pero gracias a ustedes que hacen parte de este programa y hacen que cada vez, cada 8 días que tenemos el programa, sea inspirador y cada vez es mejor y cada vez más empresas están metidas en sostenibilidad, y a veces hasta tenemos programas ya meses adelantados de tantas empresas que quieren hacer parte del programa y contarnos sus iniciativas.
Angie, estamos muy conectadas, eso era lo que iba a decir. Este programa se debe es a nuestros invitados. Angie, por favor, las preguntas.
Bueno, yo creo que igual que Ángela, digamos que de Bavaria, sabemos por todos sus productos, por toda la historia, lo que han hecho en Colombia, toda su trascendencia en el país, en sus temas de producción, de marketing, en fin, pero queremos saber Bavaria y la sostenibilidad, ¿en qué están? ¿Cómo lo están trabajando? ¿Cómo lo están desarrollando? ¿Y en qué anda Bavaria con sostenibilidad, que también es uno de los pilares muy importantes, pero que toca, digamos, contarle más a la gente sobre esto que están trabajando internamente y que ya obviamente tiene una trascendencia social, económica y ambiental?
No, pues muchas gracias, claro que sí. Pues Bavaria es una de las marcas, como dices tú, más querida de los colombianos. Llevamos más de 130 años en el país, y lo que estamos diciendo es que estamos listos para estar 130 años más. ¿Por qué? Pues porque creemos en la sostenibilidad, y lo que nos permite hacer esas apuestas de largo plazo justamente es eso, que no somos una empresa que trabaja los temas de sostenibilidad de forma paralela, sino que somos sostenibilidad y no hace parte de nuestro negocio, sino que es nuestro negocio mismo. Entonces, la sostenibilidad está inmersa por donde la veas en Bavaria. O sea, realmente, empezando por gobierno corporativo, ¿dónde está la gobernanza? Pues yo soy la gerente de asuntos de sostenibilidad en asuntos corporativos, pero todos los empleados de Bavaria tienen de una u otra forma un rol dentro de la sostenibilidad, porque de verdad la estamos midiendo en todas partes. Entonces, nuestras metas hacen parte de la sostenibilidad, y eso nos asegura, pues obviamente, ir en esa senda de cumplir con este mandato global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nosotros le hemos bajado a nuestros objetivos propios. Entonces, estamos muy bien enrutados y tenemos todo el tema transversalizado.
Excelente. Ángela, si quieres.
Yo quisiera conocer un poco de ese proyecto que tienen, que escuché por ahí, me contó un pajarito, de cuidado de los páramos. ¿Por qué conectarse a cuidar los páramos y cómo motivamos a otros empresarios a que se sumen a esta apuesta?
No, pues es uno de nuestros proyectos más queridos, insignia también. Nosotros, como les contaba antes, tenemos pues metas de sostenibilidad en temas de acción climática, agricultura inteligente, empaques circulares, emprendimiento, consumo responsable y agua. Y la cerveza, ¿qué es? Es agua. O sea, sin el agua nosotros no somos nada. O sea, realmente, si tú le quitas el agua, cualquier producto no existe. Entonces, eso lo hemos entendido, y el agua la tenemos y la manejamos internamente. O sea, somos muy eficientes en nuestro uso del agua, y lo hemos reducido más de 30% en los últimos 10 años en consumo interno. Tenemos las mejores plantas de tratamiento, tenemos sistemas de reuso muy sofisticados, estamos listos para hacer reuso en plantas en simbiosis industrial. O sea, tenemos unas muy grandes eficiencias en el manejo del recurso, pero también hemos entendido que nuestro compromiso no puede llegar hasta ahí. O sea, no puede ser de puertas para adentro, sino que hemos entendido que para cuidar el agua tenemos que cuidar el recurso desde desde la base. Y en Colombia, pues, qué mejor que pensar en los páramos. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta que los colombianos estamos muy alejados de la problemática de páramos y no hemos entendido que más del 85% del agua que consumimos proviene de los páramos. Y que consumimos se refiere a que producimos energía, la utilizamos para el riego de nuestros campos, para producir alimentos, para abastecernos, agua potable. O sea, realmente el agua nuestra depende en su gran mayoría de los páramos. Entonces, en esa medida nos dimos cuenta que para proteger nuestra materia prima, teníamos que proteger los páramos. Y haciendo un análisis pues, de nuestras operaciones, nos dimos cuenta en el 2018 que una de nuestras plantas, la de Bucaramanga, dependía del agua del páramo de Santurbán y que era altamente vulnerable, que es un páramo que realmente tiene unas condiciones de vulnerabilidad muy grandes, y decidimos meterle la ficha completamente, de una manera pues contundente. Entonces nos aliamos a un proyecto muy bonito que se llama Mi Páramo, y desde ahí pues hemos trabajado consistentemente. Hoy en día tenemos unos indicadores espectaculares de más de 6.000 hectáreas intervenidas en temas de conservación, restauración, prácticas agrícolas sostenibles. Hemos trabajado con 1.200 familias, sembrados de 260.000 árboles. O sea, nuestros indicadores son muy buenos y nos llevan también a hacer unas acciones que redundan en eso, en que a futuro vamos a tener el recurso asegurado, y eso lo hacemos pues de la mano de muchos aliados y pues con unas metodologías muy serias. Entonces es nuestro gran orgullo pensar en el largo plazo, o sea, darnos cuenta que cuidar el recurso es invertir incluso en algo que pareciera tan lejano como los páramos. Entonces ese es un proyecto muy bonito de Bavaria.
No, y además por agradecerle, ¿no?, que una empresa tan grande quiera apoderarse de esa problemática y de verdad como ayudarnos a entender la importancia, es lo que necesitamos, claro. Esos líderes que nos empiecen a educar también.
Como y sociedad. ¿Sabes cómo lo estamos haciendo? Nos inventamos una marca con propósito, que digamos que esa es una apuesta muy seria de una compañía como la nuestra, que finalmente también es una compañía global. Entonces creamos una marca que se llama Agua Salva, que es la que nos permite financiar, es nuestro instrumento de financiamiento de estos proyectos en páramo. Entonces velamos por respetar y por salvaguardar esa promesa al consumidor, porque cada botella comprada, o sea, vendida, es un metro de páramo y de bosque alto andino protegido. Entonces nosotros garantizamos eso y logramos financiar incluso durante el 2020 ese proyecto tan, tan grande y tan ambicioso, gracias a que respondemos a una dinámica de ventas y no a unos recursos de filantropía o adicionales ahí que muchas veces están en riesgo. Entonces,
y además que eso y mucho de lo que hablaba en la anterior charla, Mónica, es los consumidores estamos buscando marcas a quien apoyarle, a quien...
Propuestas de valor.
A quien, digamos, que no solo dentro de nuestro consumo, un consumo responsable, y que sepamos que ese dinero que invertimos en esa compra tenga un trabajo superior, que estemos apostándole a marcas con propósitos. Entonces, pues creo que ese es el mejor ejemplo de esto, ¿no?
Es un tema de ética corporativa también, de ser congruentes con todas nuestras acciones. Entonces, y de ser creativos, porque inventarse una marca para financiar esto, o sea, realmente la sostenibilidad es algo muy inspirador y uno tiene que ser muy creativo para también encontrar estas soluciones que están en el entorno. Entonces, un proyecto como Mi Páramo es el resultado también de muchas manos trabajando juntas, muchos aliados y mucha creatividad, y finalmente pues estamos incluyendo hasta el consumidor, porque el que nos financia este proyecto es el consumidor que consume Agua Salva.
Buenísimo.
Además, hay un dato importante que los oyentes deben tener en cuenta. Solo el 3.5 del agua del planeta es potable. Nosotros creemos que la tenemos porque estamos llenos de mares, porque no sé qué nos enseñaron en el colegio, no. A nosotros los que ya estamos en una edad ya muy avanzada, pero el agua que tenemos para poder sobrevivir, para que es de consumo, es apenas el 3.5%.
No, Ángela, y además quiero decirte una cosa, nosotros hablamos de la vulnerabilidad al cambio climático y nosotros colombianos no sabemos que la mayor vulnerabilidad está en los páramos, o sea, tenemos en riesgo nuestro suministro de agua. Entonces, en la medida en que no somos cuidadosos con estos temas de acción climática, no estamos siendo cuidadosos con el agua. Entonces, uno tiene que empezar a hacer esas relaciones y entender que si no ponemos, no actuamos ya, o sea, nuestra materia prima está en riesgo, y no te estoy hablando de 20, 30 años, o sea, realmente estos temas de variabilidad climática nos llevan a abundancias o escaseces que pueden presentarse el año entrante. Entonces tenemos que ser real, pues...
Y empoderarnos todos, ¿no?
Empoderados y
empoderados.
De todo esto. Los páramos son reguladores hídricos, nos permiten justamente hacer esta función de regulación que nos retiene el agua cuando hay mucha agua y nos entrega agua cuando hay poquita agua disponible. Entonces, tenemos que cuidar ese sistema tan perfecto del que somos poseedores de más del 50% de los páramos del mundo. Entonces, abramos nuestros ojos hacia los páramos y entendamos esa conexión tan directa que tenemos con ellos. Y es chistoso que Bavaria esté llevando ese mensaje, porque la gente no entendería, digamos, inmediatamente qué tiene que ver Bavaria con los páramos, pero para nosotros los páramos es nuestra materia prima, es lo más importante.
Total. Bueno, esa parte, perdón, de la pedagogía de sostenibilidad. Si uno escucha al empresario, porque lo he escuchado diciendo, ¿yo por qué voy a trabajar en sostenibilidad si a mí eso me genera un gasto? Lo decíamos ahora como...
O no tiene nada que ver conmigo.
O no, muy bien, hace parte del negocio. O sea, realmente tú no te puedes proyectar como empresa si no tienes un plan de sostenibilidad muy estructurado. Y además la sostenibilidad... Obviamente, hoy en día está disponible para nosotros. Hace unos años, en términos de tecnología, habían muchas acciones no eran viables o eran muy costosas. Hoy en día la tecnología es mucho más asequible para todos y eso nos permite pensar en hacer grandes cambios para mejorar nuestra sostenibilidad en una cantidad de cosas. La tecnología está disponible, los casos de negocio se cierran alrededor de la tecnología y es un tema de mediano y largo plazo. Entonces, es obligatoria, o sea, realmente la sostenibilidad es la agenda de desarrollo que tenemos los seres humanos en este momento y es el planeta uno que tenemos, el único.
El plan,
o sea,
A.
El plan A y único, entonces cuidémoslo, sí, exacto.
Bueno, hablemos, el paradigma actual del modelo económico lineal, digamos que podría estar llegando a su fin y llega a ocuparlo un nuevo concepto que se llama economía circular. Quiero dar un dato rápido antes de preguntarle a Alicia. La circularidad del planeta actual es solo el 8.6%. Solo el 8.6% de los residuos entran en circularidad. El resto son basura o se están subutilizados. ¿Qué está haciendo Bavaria en términos de economía circular para subir ese porcentaje y que cada vez todos los recursos sean circulares?
Es que toca empezar entendiendo que la basura no existe. O sea, realmente tú puedes hacer una valoración de estos residuos y de estos materiales que son aprovechables. Entonces, eso es de beneficio para todo el mundo. Para nosotros la circularidad y sobre todo el tema de empaques es un tema grueso, es un tema importante y que nos tomamos pues muy, muy en serio. Bavaria, para que sepan, tiene el sistema de logística inverso más grande del país, incluso es ejemplo a nivel mundial. ¿Qué quiere decir el sistema logística inversa? Esa es la cerveza que ustedes se toman en una tienda, que la devuelven en una finca, en una canasta, y que nosotros la volvemos a recoger. Más del 90% de nuestras cervezas hacen parte de ese sistema. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos la circularidad de ese empaque. Entonces, nosotros pues compramos esa botella, la ponemos a circular durante más de 44 veces. Cada botella es usada está usada alrededor de 44 veces. Y al final de su vida útil, nosotros mismos la llevamos al transformador para convertirla nuevamente en botella. Y con eso estamos evitando que más de 1.200.000 toneladas de vidrio en la basura. Eso es un número muy importante. Y eso es un ejemplo espectacular, es un ejemplo del que estamos muy orgullosos y queremos llevar esa retornabilidad cada vez a mayores lugares. Y es un ejemplo muy bonito. Entonces, las botellas, tenemos el cierre completo de esas botellas. Solo se nos pierde 3% de las botellas retornables, un índice muy, muy, muy bueno. Y nuestras canastillas también son 100% circulares, o sea, las canastillas en las que llevamos esas botellas cuando cumplen su vida útil, las trituramos y las volvemos a inyectar y se vuelven a conectar en canastillas. O sea, es que esto es un ir y venir que es espectacular y nos evita tener que utilizar materia prima virgen en unos volúmenes absurdos y gigantescos. Entonces, ver todas esas oportunidades y en una compañía como esta en donde tenemos tantos materiales, o sea, nos la pasamos es buscando oportunidades de mejorar todos nuestros empaques en términos de pesos, en términos de colorantes, en términos de diferentes cosas que los hagan mejores. Entonces el vidrio es nuestro mejor ejemplo, pero tenemos obviamente unos planes de acción para cada uno de nuestros materiales, y eso es algo que nos tomamos muy en serio y lo estamos haciendo de la mejor manera.
Y además que estaba pensando, es algo cultural, ¿no? Uno ya cuando va a comprar, digamos, cerveza, la finca, lo que deja para poder retornar las botellas, o sea, es como antes, digamos, muchas de las cosas que uno tenía la botella de vidrio y la devolvía en las
prácticas tiendas, que se han perdido.
Que pero se han nosotros, perdido y ustedes las han mantenido en el tiempo y es algo
logramos
cultural.
Mantenerla, nosotros la logramos mantener y hoy en día entendemos el valor que tiene eso. Durante muchos años no estamos ni siquiera entendiendo lo importante que era ese sistema logística inversa, porque es un sistema costoso, porque traer y llevar y traer cada vez esas botellas pues implica una logística muy sofisticada. Y por eso es que ustedes ven camiones de Bavaria por todas partes, porque nosotros estamos permanentemente en la búsqueda de nuestras botellas y lo hacemos de esa manera, y también lo hacemos a través de los recicladores. Tenemos un sistema mediante el cual apoyamos a estas cooperativas de recicladores para que todas las botellas que encuentren en la basura nos las devuelvan. Entonces también tenemos un sistema de return home, llamamos, para que esas botellas perdidas vuelvan a casa.
Sí, es demasiado apasionante, te dije, Angélica.
Por donde lo veas, o sea, y oportunidades como estas, como te digo, hay en una empresa tan grande como Bavaria, tenemos oportunidades en donde hacemos mejores prácticas en muchos, muchos, muchos campos. Entonces es uno se inspira tanto y tan efusivo, porque realmente son cosas que uno quiere salir a contar. O sea, realmente cuando yo veo toda la operación, yo digo, yo quisiera hacer la cátedra Bavaria de no por ser prepotente ni mucho menos, sino porque siento el deber de comunicar las cosas cuando se hacen bien, y siento que la labor que tenemos, sobre todo de cara a los ODS, es crear alianzas para que los otros también hagan las cosas mejor. Y una empresa que tiene pues un poder económico tan grande como Bavaria tiene el deber también de ayudar a otros a hacer las cosas mejor. Entonces, ahí se las dejo. Ojalá podamos...
No, increíble, porque es inspiración para todos.
Tenemos que hacer programas como especializados, Angélica. Claro. Uno solo de páramos, otro de solo de economía circular, otro solo de proyecto de Guajira.
Camiones eléctricos. Hace 2 meses lanzamos la que será la flota de camiones eléctricos más grande del país, y eso es un camino dificilísimo, además, sobre todo haberlo desarrollado en el 2020, un año tan complicado donde todo el mundo paró, y nosotros seguimos trabajando para en el 2021 poder lanzar a principio de año nuestra gran apuesta, y nuestra apuesta es que a final de año, Dios quiera, podamos tener los 200 camiones andando, y de ahí en adelante seguir creciendo esa flota año a año. Es una apuesta gigantesca. Total. Y fíjate que lo hacemos también a través de una alianza con Renting Colombia, Bancolombia, mediante la cual estamos documentando nuestras prácticas, porque sabemos que nos vamos a equivocar y sabemos que no todo es perfecto, pero gente y empresas que no tengan este músculo nuestro quieren ir a la fija. Entonces van a valerse de estas lecciones aprendidas y de esta documentación que estamos sacando para que cuando compren su camión eléctrico se basen en la experiencia de Bavaria para no equivocarse en lo que Bavaria se equivocó y avanzar en donde Bavaria avanzó. Entonces esa es nuestra gran apuesta de movilidad eléctrica, es no solo para nosotros, sino para motivar y promover la movilidad eléctrica en Colombia, y es espectacular.
Y tiene que seguir siendo apasionante, porque nosotros no podemos ser seres inertes que viven la vida y no la entienden, no la disfrutan, y la sostenibilidad nos está enseñando a ser apasionados por nuestros recursos, por nuestro planeta, a tener visión, a comprometernos con nuestro entorno, y así se nos acaba el programa. Y entonces, Alicia, tienes que volver. Pero
seguiremos hablando de sostenibilidad cuantas veces quieras.
Por favor.
Así va a ser con Mónica, pero bueno, para que cierres, Alicia, no, despídete tú de nuestros oyentes dando un mensaje de por qué hay que enamorarse de la sostenibilidad. Creo que eres la mejor embajadora en este momento para cerrar.
No, porque no hay un solo motivo por el cual no enamorarse de la sostenibilidad. Y el que no cree en la sostenibilidad está fuera del negocio. Entonces, realmente, edúquense un poquito más en sostenibilidad para darse cuenta que ahí está la solución. Ahí estamos todos en la senda correcta, los que estamos abogando y evangelizando en temas de sostenibilidad.
Bueno, es así como Muchas un Rosario gracias. Radio. Gracias a la Universidad del Rosario y Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de la ONU. Inician su celebración de cumpleaños número 2 con Pavimentos Colombia y la experiencia de Bavaria. Mil gracias a todos, gracias a Nelson Duarte y nos escuchamos en la próxima semana.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.